Para aquellas personas que acaban de llegar, recuerde que el sistema operativo para la familia real es el uso de la provisión divina de la confesión, si es necesario. Tenemos la oportunidad para hacer esto, pues, primero de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso permite que estemos en una condición lista para aprender la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios cause crecimiento espiritual en nuestras vidas, para edificarnos, para fortificarnos. Entonces, vamos a hacer uso de esa provisión divina de acuerdo al protocolo divino y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos con el estudio de lo que es el establecimiento divino. El establecimiento divino es muy importante porque Dios lo utiliza para salvaguardar a la raza humana. Este es el incremento número 19. Y primero que todo le doy la definición de las leyes divinas del establecimiento. Y es la siguiente: las leyes divinas de establecimiento son principios ordenados por Dios para la protección, función ordenada, supervivencia y bendiciones de la raza humana, y son parte del conflicto angélico. Utiliza esto para proteger entonces a los suyos en la faz de la tierra. Recuérdense que nosotros como embajadores de Cristo estamos y residimos en el mundo de Satanás. Y claro está, Satanás puede utilizar todas sus artimañas engañosas para ganar control de nuestras vidas y de esa manera descarrilarnos del camino que Dios tiene para nosotros. De esa manera neutraliza nuestra eficacia y efectividad en la tierra. Él quiere que nosotros seamos neutralizados, que no hagamos uso de las provisiones de Dios y que no hablemos del evangelio de la salvación, primero que todo. Y segundo, no quiere que nosotros crezcamos, porque al crecer nosotros desenmascaramos el sistema cósmico. Así de simple. Entonces, haciendo el estudio de estas leyes divinas, hemos visto lo que es la autoridad espiritual la semana pasada. También vemos lo que es la autoridad temporal. Y ahora estamos viendo lo que es la autoridad en las instituciones divinas. Porque en una institución no puede funcionar adecuadamente si no hay autoridad. Alguien tiene que ser la cabeza, alguien tiene que guiarla. Y por eso es necesario que nosotros entendamos el concepto de la autoridad. Se utiliza en todas las cosas en la vida. Sin autoridad no hay orden. Entonces, la institución divina número uno, la vamos a ver una por uno, ya hemos visto parte de esto, pero aquí quiero primero que todo recordarles lo que hablamos la semana pasada, y tiene que ver con la institución divina número uno, que es la abolición, conocida también como la voluntad, el libre albedrío. Entonces, como autoridad dentro del individuo, porque nosotros tenemos que tener esa autoridad sobre nosotros mismos, es la base para la libertad y por eso es el mero centro del establecimiento divino. El mero centro. Y es lo que utiliza Dios y lo que de nosotros tenemos semejante a los ángeles. Libre albedrío. Entonces, la regulación apropiada de la abolición en el alma exige la autodisciplina. Sin autodisciplina nosotros no podemos lograr nada en la vida. Y aquí tienen ustedes en la pantalla la definición de lo que es la autodisciplina. La autodisciplina es la autodeterminación y concentración consistente en un objetivo y la evitación de cualquier distracción que pueda obstruir el logro de ese objetivo. En otras palabras, nosotros ponemos nuestra vista como rayo láser en la meta que perseguimos y nada nos puede descarriar. Y eso requiere autodisciplina. Para nosotros en la vida cristiana, ¿qué nos dice la Biblia? Los ojos como láser en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. En Él estamos nosotros pensando todo el tiempo y con su mirada, con Él dirigiendo nuestra vida. Entonces, una persona que carezca la capacidad para vivir no puede disfrutar completamente de cualquier actividad. No importa pues qué placentera sea. De hecho, pues una persona sin disciplina no puede utilizar apropiadamente su propia libertad debido a que el ejercicio de la libertad misma es la función de la autodisciplina. Entonces todo se lleva a cabo con la autodisciplina y se lleva a cabo en la autodisciplina con la orientación hacia la autoridad. Entonces ahora, el mayor ejemplo de la autodisciplina en toda la historia humana fue la de nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey de la autodisciplina. Él es el rey de la orientación a la autoridad. Él se orientó a la autoridad de su padre, hizo la voluntad del Señor y eso requirió autodisciplina. Entonces, esto nos para toda nuestra vida nos sirve esto. Mientras estamos aquí en el planeta Tierra, mientras estamos en esta segunda fase, nosotros podemos con la autodisciplina lograr el objetivo. Cuando se habla de esta autodisciplina, nosotros tenemos que tener ese norte, tenemos que estar viendo a Cristo y tenemos, para lograrlo, hacer todas las cosas al lado para que la palabra de Dios sea y tenga el lugar número uno en nuestras vidas. O sea, todas las otras cosas que roben nuestro tiempo no sirven. O sea, tienen valor solamente natural, temporal y finito, y no nos sirven para la eternidad o para la glorificación de Cristo. Por eso es que nosotros, en autodisciplina, debemos poner a la palabra de Dios número uno en nuestra vida y limpiar nuestra agenda para que la palabra de Dios tenga prioridad. Eso requiere autodisciplina. Eso requiere que nosotros no solamente tengamos la disciplina para hacerlo, sino que en nuestra agenda pongamos al número uno, número uno. Y ahí se acaban las excusas y Dios lo ve. Dios va a ver eso. Que Él sabe quién es fiel 100%, quién quiere acumular su poderosa palabra en su corazón y quién no lo hace. Todo lo demás va a tener que ser revelado pues en el tribunal de Cristo. Porque Él es el que te da 24 horas al día. Y tú haces uso de esas 24 horas al día de acuerdo a tu disciplina o falta de disciplina. ¿Me explico? Entonces, no hay nada más grande que la palabra de Dios. El dinero no es más grande que la palabra de Dios. La posición que puedas tener en esta vida no es más grande que la palabra de Dios. Nada es más grande que la palabra de Dios. Él ha exaltado su palabra sobre su nombre. Es algo espectacular. Y si nosotros decimos a la final, Señor mío, tú primero y se acabó. Ya está. Si tú tienes al Señor primero, tienes todo lo demás por añadidura. Todo. Así de simple. Entonces, ahora, ese es el mayor ejemplo que tenemos entonces, la del Señor Jesucristo. Él desarrolló esa autodisciplina en su niñez. Desde su niñez comienza a autodisciplinarse aprendiendo la doctrina bíblica enseñada por sus padres. Sus padres le enseñaban doctrina bíblica al Señor Jesucristo, pasando por exámenes y en su relación con las otras personas que tenía. Entonces, cada tentación a pecar fue un tema fuerte de autodisciplina, porque su objetivo era el de llegar a la cruz sin pecado en un estado perfecto. Y yo les he comentado muchas veces que, sí, la parte final de toda su carrera para hacer la voluntad del Padre fue la cruz, que es cruenta, es dolorosísima, es algo atroz, que sobre todo los 3 días sin dormir y todas las cosas que le hacen al Señor Jesucristo. Pero pasar por la vida sin pecar, eso es otra cosa. Eso es porque es muy sutil. El Satanás puede utilizar cosas sutiles para hacerlo pecar. Y si él peca una sola vez, o desobedece, una sola vez, no puede ir a la cruz. No hay salvación. Entonces, no solamente es la culminación de su maravilloso plan y de su obediencia y de su autodisciplina, sino que también en cada momento que él fue tentado, él dijo no, porque tengo los ojos en Cristo. Si esto va en contra del plan que tiene Dios para mi vida, no me interesa. Lo mismo pasa con nosotros. Claro está que nosotros no tenemos que ir a la cruz. Pero si le decimos no a todas las cosas que nos pueden distraer de la doctrina bíblica primero, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Sabemos que estamos en el camino correcto. Todo lo demás se van a dar cuenta a través de su vida que no sirvió para nada. ¿Okay? Las personas te pueden agradecer ciertas cosas por un momento y después se olvidan de todo lo que hiciste por ellas. ¿Okay? ¿Y tú qué hiciste? Utilizaste tu tiempo que tenías que utilizar para la palabra de Dios para hacer cosas por el mundo. Y al final esa persona ni siquiera hizo nada que tenía que hacer. Tú lo puedes hacer con mucho más eficacia si tienes primero la palabra de Dios. Pero te lo tienes que tener consciente en tu corazón y lo tienes que tener número uno en tu mente. Yo sé que, por ejemplo, venir a las clases de estudio bíblico, bueno, tienes que hacer muchas cosas y a veces te da pereza y es de noche y tengo la llanta, le falta un poquito de aire o tengo que trabajar o tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Si tú te autodisciplinas, lo vas a poder hacer. No vas a poder hacer. Yo también me tengo que autodisciplinar para poder venir y enseñar la palabra de Dios. Yo tengo que estudiar. Para hacer eso, yo tengo que estudiar. ¿Okay? Tengo que tomar mi tiempo. Si no tomé mi tiempo de la manera adecuada, pues tengo que levantarme a las 12 de la noche para acabar lo que comencé. Porque si no, pues no lo tengo listo. Entonces no importa. No importa lo que tengas que hacer, lo vas a hacer. Pero tienes que tener primero a tu Señor Dios Todopoderoso número uno en tu vida. Entonces, de eso se trata la autodisciplina. Porque como el objetivo de él era llegar a la cruz sin pecado, en un estado perfecto, para nosotros es llegar a ser victoriosos en el conflicto angélico. Y eso lo logramos nosotros solamente con la palabra de Dios. Recuérdense que las obras que nosotros producimos de bien divino son el resultado de el influjo de la palabra de Dios en nuestro corazón, porque son creadas con eso por medio de nuestro, ¿qué? Se los dije ayer. Pero ¿cuántas personas estaban aquí ayer? Déjame ver. Okay. Ayer les dije que produce la palabra de Dios, las obras de bien divino en nosotros a través de el don espiritual que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando tú puedas ver tu don espiritual, entonces lo vas a hacer, y lo vas a hacer con amor, y lo vas a hacer con deseo. Aunque a ti no te aplaudan, a ti no te digan nada, tú lo vas a hacer porque lo estás haciendo para el Señor. Y tú sabes que Él sabe, porque tú tienes una relación estrecha con el Señor. ¿Me explico? Entonces, a ti lo que te interesa es agradar a tu Señor. El que agrada al Señor, agrada al hombre. ¿Okay? Puede que no agrade al hombre en alguna circunstancia, pero de todas maneras agradó a Dios. Entonces, es algo muy interesante. Ahora, si nuestro Señor hubiera sucumbido a pecar, aún con una sola tentación, hubiera adquirido una naturaleza pecaminosa y hubiera llegado a ser un pecador de la misma forma que Adán llegó a ser un pecador. Pero el asunto es que Él sí logró el objetivo, nuestro Señor Jesucristo, y logró su meta evitando completamente cualquier clase de pecado, y por eso cumplió su función en el primer advenimiento obedeciendo a la voluntad de Dios. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que Él está bajo la autoridad de su Padre y Él quiere hacer la voluntad de su Padre. Entonces, primero viene la autoridad, después viene la autodisciplina que corresponde a la autoridad. ¿Se dan cuenta? Y cuando tú haces eso, entonces estás en el camino. La meta ha sido trazada y ahora lo único que tienes que hacer es emprender tu marcha y mantenerte en el camino hasta llegar al objetivo. Entonces, si no hubiera aprendido la sumisión absoluta a la autoridad, no hubiera habido salvación. Entonces nos damos cuenta que lo que es esta sumisión absoluta a la autoridad es necesaria. Si no hubiera sido la persona más disciplinada que ha vivido, no hubiera podido ir a la cruz y ofrecerse a sí mismo por nuestros pecados. Y contrario a cada impulso, a cada deseo y a cada inclinación de su alma, puso su rostro como pedernal fijo con el Padre. Yo les comenté que el pedernal es la piedra más dura que existe. Es durísima. Y él firme con el Padre, en los ojos puestos en el Padre, y les puse a Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él vino a hacer la voluntad de su Padre y nos traza a nosotros el camino que nosotros podemos seguir. Porque tenemos un amplio historial en la Biblia de lo que Él hizo y de las tentaciones. Ahora, claro, no enumera todas las tentaciones por las cuales pasó nuestro Señor Jesucristo, porque son demasiadas. Pero puso las más sobresalientes para que nosotros entendiéramos el tema. Entonces, la obediencia a la cruz por parte de Cristo fue la ofrenda de sí mismo como sumo sacerdote, y nuestra obediencia es creer en Él como Salvador. Entonces, tanto el sumo sacerdote como aquellos que entran al sacerdocio real tienen una obediencia peculiar, o sea, propia, cada uno de nosotros. La obediencia de Cristo fue la sumisión de su habilidad total. Recuerden que Él es Dios, Jesucristo es Dios, y Él tiene la habilidad total para hacer lo que quiera. Pero Él somete su habilidad total haciendo uso solamente de su esencia humana para hacer la voluntad del Padre en lo que concierne al plan, sin hacer uso de su deidad, aunque en su deidad mantenía el universo, pero en lo que concierne a su vida como ser humano no utilizó ese poderío. Y les comenté también que muchas de las pruebas que Satanás le hizo, tenemos dos o tres nada más en la Biblia, fueron para que él utilizara su deidad. Y él rehusaba usar su deidad. Entonces, emanan esa sumisión de su habilidad total que emana de la unión hipostática. Y la nuestra es la sumisión de la inhabilidad total, porque nosotros no tenemos la habilidad para hacer nada. Nosotros somos tan pequeñitos, somos unos polvos cósmicos, quiero que sepa. Así de pequeñitos somos. Por su gracia podemos entender las cosas de Dios. Pero en la escala de las cosas, no somos nada. Pues yo, como ejemplo, les he puesto el hecho de que la Tierra es solamente un planetita pequeñito en la Vía Láctea. ¿Okay? Y en la Vía Láctea, en el brazo de Orión, ahí en un puntito se encuentra el sistema solar. Allá en una cosita pequeñita. Y les he dicho que en el Sol caben 1 millón de Tierras. La Tierra tiene solamente 7,000 millas de diámetro. 7,000 millas. Es pequeñita. Hay mucha gente, pero es muy pequeña. Y desaparece al ojo humano simplemente echándolo para atrás unas cuantas miles de millas. O sea, no es nada. Y ahí estamos nosotros pensando que somos mucho y que nosotros tenemos un plan mejor y que tenemos que estar pendientes de las cosas del mundo, porque si no, no vamos a tener lo que queremos tener, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo que tienes que tener es los ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de tu fe. Él es el que te da todo, es el que creó todo. Entonces, no tenemos que ser los de tontos, ¿verdad? Chupándonos el dedo pensando que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque eso no es, o sea, hay que salir, hay que despertarse de eso y poner al Señor número uno. Él es el que guía nuestra vida. Entonces, Todo esto se los digo porque es necesario que nosotros abramos los ojos y permitamos que brille pues la luz del Evangelio en nuestros corazones. Cuando Dios comanda obediencia de nosotros a la cruz, en realidad involucra hacer nada. No hacer nada, solamente creer en lo que hizo el Señor Jesucristo después de tener una vida perfecta, sin pecado, yendo a la cruz. Tú crees en lo que Él hizo, estás adentro. Tú crees en lo que tú haces, estás afuera. ¿Me explico? Entonces, en realidad, involucra hacer nada. Ya el hacer ha sido hecho, pero no por ti. ¿Ok? Porque, como dice primera de Pedro 2:24, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, a la desobediencia, pecado de desobediencia, que muramos a la desobediencia y vivamos a la justicia, al justo y el que justifica, que es Cristo, porque por sus heridas fueron sanados. Nosotros tenemos entonces que el camino más rápido para llegar al objetivo de la máxima felicidad en este mundo es siguiendo a Cristo, poniéndolo a Él número uno. Señores, yo les garantizo, se los garantizo, que si el presidente Trump les dice a ustedes, yo te quiero ver en la Casa Blanca a tal y tal hora, que tú vas a hacer lo posible por estar ahí a tal y tal hora. No, si no puedo ir porque estoy muy ocupado. Correcto. Está hablando el presidente de la República y te está llamando porque quiere hacer, quizás quiere hacerte un cargo muy importante. No sabes. ¿Okay? Entonces, lo mismo les digo. Lo que nosotros hacemos palidece. ¿Okay? Palidece completamente con lo que Dios hace con nosotros cuando venimos a Él. Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios, estamos atesorando oro, plata y piedras preciosas que van a ser contadas en el tribunal de Cristo y van a tener valoración eterna. Eterna, no por unos cuantos días que vives en la faz de la tierra. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo eterno o lo temporal? ¿Okay? Entonces, si tú vas por lo temporal, es más importante que esto, que estés toda la vida, eternamente, entonces estamos siendo, ¿qué? ¿Necios? Estamos siendo necios pensando que estamos haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Pídele a Dios que te dé tiempo para que vengas a conocer la palabra de Dios, porque de eso se trata. Nada más. Él te va a orquestar, Él te va a guiar, Él te va a fortalecer, Él te va a dar la paz y la tranquilidad que tanto buscas, Él te va a dar la estabilidad que tú buscas, el amor, el cariño que tú buscas, todo lo que tú quieres, todo lo que es bueno, afable y perfecto, te lo da Él con su palabra. Sin la palabra de Dios, tú lo estás buscando por ti mismo, con tu mente finita, carnal y terrenal, que es así de diminuta, y si no tienes la palabra de Dios, o simplemente tienes un porcentaje muy pequeño de la palabra de Dios en tu corazón, vas a ser un desastre de las cosas. Porque tú no tienes toda la información. Tú no eres Dios. Él es Dios. Entonces, les digo esto pues porque a veces pues no abrimos los ojos y eso es lo más importante. Vemos que, y esto lo notamos la semana pasada, que la obediencia de Cristo fue meritoria. Su obediencia fue meritoria. Él se lo mereció. Él lo hizo mereciéndose. La obediencia de creer por parte de nuestra no es meritoria. ¿Se dan cuenta? Nosotros simplemente creemos en lo que Él hizo. Nosotros no tenemos el mérito. El mérito lo tuvo Él. Él fue el que lo hizo. Nosotros tenemos fe en lo que hizo el Señor Jesucristo en su obra meritoria. ¿Okay? Entonces, la obediencia específica a los principios, mientras que la fe indica el funcionamiento. Entonces, la cruz siempre pone el tema enfrente del consentimiento a su poder. Nosotros consentimos en la obra de salvación porque nosotros nos damos cuenta de que Él es el verdadero, Él es el único, Él es el Hijo de Dios. Nosotros no calificamos para ninguna de estas cosas. Y Él sí calificó. O sea que Él tuvo el mérito. Entonces, debido a que la libertad solamente es posible a través de la sujeción a la autoridad, fíjense porque estamos viendo el asunto de la autoridad, que es muy importante, y lo vamos a ver más adelante en la institución divina número 2, que es el matrimonio, y también lo vamos a ver en la institución divina número 3, que es la familia. La autoridad está en la parte de arriba, es primordial para el funcionamiento adecuado de estas instituciones. Entonces, la obediencia a la cruz es la fundación de nuestro sacerdocio que asegura nuestra libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. Fíjense lo que nos dice Gálatas 5:1. Nos dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes. Permanecer firmes es que tú te mantienes poniendo el número uno, número uno. No, Él es, no es número dos. El dicho primero Dios no significa nada. Tienes que ponerlo al primero. Cuando hay llamado a congregarse, es llamado a congregarse. ¿Okay? ¿Sí me explico? Las palabras que se dan son palabras que han sido influenciadas por Dios, iluminadas por Dios para alimentar a sus hijos. Entonces, si no estás ahí para recibir ese alimento, no lo vas a tener. Vas a estar carente de cierta información que es necesaria para tu edificación. Y la repetición es importante para tu fortalecimiento. Entonces, les digo esto porque nosotros tenemos que abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? En realidad, esto es lo más importante. Estás diciendo que Dios es lo más importante. Cuando tú vienes a la iglesia, Dios es más importante que todo. Eso es lo que estás diciendo. De otra manera solamente hablas, pero no es así. Entonces, para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud es el yugo del sistema cósmico de Satanás, que te da una serie de cosas que parecen maravillosas a primera vista y te atraen tu tiempo. Recuérdense que el sistema cósmico, ahí debería poner otro emblema que es Pac-Man. Pac, 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 pac. ¿Se recuerdan del muñequito de Pac-Man? ¿Qué? ¿Y qué es lo que hace? Está comiendo tu tiempo. Se está comiendo tu tiempo y tú no estás conociendo al Señor. Pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, pasan 10 años. ¿Y qué hiciste con el tiempo? ¿Ah? Así de rápido se lo come Satanás y te roba la herencia. Tienes una segunda herencia que es extraordinaria y tú estás permitiendo que Satanás te robe la segunda herencia. Y él es astuto para hacerlo. Él es ladrón. El Satanás es el padre de la mentira. Entonces, si tienes los ojos puestos en Cristo, poco a poco, él va alimentándote poco a poco. Cada vez que recibes palabra de Dios, comienzas a ver cosas que antes no veías. Porque la palabra de Dios es la que te permite verlas. Y sin ella no las vas a ver. ¿Okay? No es que le vas a tirar un huesito a Dios para que quede tranquilo. ¿Okay? Me explico. Tú le perteneces a él, él te compró con su sangre, entonces ahora lo que necesitas es tener su mente que dirija tu vida. Entonces, el respeto por la autoridad de tu propia alma exige que tú tomes responsabilidad por tus propias decisiones, ya sean buenas o malas. Por ejemplo, cada creyente continúa poseyendo su naturaleza pecaminosa mientras que viva en su cuerpo mortal. Todo eso lo sabemos nosotros. Es tu morada temporal, la cual contiene la naturaleza pecaminosa humana que lo incita a desobedecer. Una vez que la naturaleza pecaminosa humana toma control de tu alma, te olvidas de las cosas de Dios, por lo menos temporalmente. Que tú quieres, te excita y te pone la mente a funcionar y te olvidaste de Dios, porque solamente puedes pensar en una cosa a la vez. ¿Okay? Ahora fíjense lo que nos dice primero de Juan 1:8, en lo que corresponde a la naturaleza pecaminosa. Si decimos que no tenemos pecado, esa es la vieja naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes vean pecado en el singular en la Biblia, generalmente se refiere a la vieja naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Entonces, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, que el que diga que es perfecto, que no tiene pecado, es un mentiroso. Ya se comió todo el pastel de la mentira de Satanás. Porque está desmintiendo a Dios que te está diciendo que sí, que tú eres pecador. Entonces, dependiendo en su nivel de madurez espiritual y otros factores, él va a cometer varios tipos de pecados con frecuencias diferentes. Cada uno tiene su área de debilidad y sus preferencias en lo que concierne a la desobediencia. ¿Okay? Pero, sin importar qué tipo de pecado cometa, los comete utilizando su propio libre albedrío. Y ahí está el meollo del asunto. En Santiago 1:13-15 dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Satanás es el experto que te tira la carnada. No me estoy refiriendo a Satanás personalmente. Porque tú no eres suficientemente grande para que Satanás te tire la carnada a ti. Okay. Satanás está encargado de personas muy altas que tienen en el sistema cósmico de Satanás, tienen posiciones elevadas, humanamente hablando. Ahí está Satanás. Satanás no es omnipresente. Pero sí tiene una serie de séquitos que se encargan, pues, de ponerle traspiés a las personas. Ahora, lo que sí les digo es que los creyentes que están creciendo espiritualmente tienen demonios más avanzados. No son los que utiliza para las demás personas, sino son más avanzados, son más conocedores, son más sutiles, pueden engañarte de una forma, si lo hacen, más sutil que las demás personas. Entonces fíjense lo que nos dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Está utilizando la naturaleza pecaminosa para tirarte la carnada. Número 15 dice: después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. O sea, tú la pasión la tienes y dices: ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Me place, ya te olvidaste de todo, ya estás enfocado como rayo láser, no en Cristo, sino en lo que estás viendo enfrente tuyo. ¿Okay? Y es demasiado fuerte que exige de ti, pues, eso, y tú lo vas a hacer, tú vas a rendir a esa pasión. Entonces, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La muerte, esa es la octava muerte que se encuentra en la Biblia, que es la muerte de nuestro caminar. Estamos entonces en el sistema cósmico de Satanás, muertos para Dios en lo que concierne a nuestra producción. Esa es la muerte de nuestra experiencia. Estamos aquí, ahora el hombre carnal controlando el alma en el sistema cósmico de la oscuridad. Ahí estás tú, porque le dijiste sí. Ahora, una de las cosas que Dios ha provisto para nosotros es la confesión de nuestros pecados para reanudar nuestro caminar en el Espíritu. ¿Okay? Aquí estamos en el Espíritu, aquí tienes que confesar tus pecados, primera de Juan 1:9, para salir del marasmo que está aquí, para salirte del pecado. Porque si no, aquí estás imitando al incrédulo, ¿verdad? Es el incrédulo, y aquí estás imitando a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Okay? Y nosotros somos imitadores de Cristo y queremos hacer la voluntad del Señor. Entonces, todo esto tenemos que saberlo, pues, para evitarlo. Ahora, ¿puedes no pecar? No. Solamente Cristo pudo no pecar. Y no pudo pecar. Como Dios no pudo pecar, y como hombre no pecó, básicamente. Porque Él quiso no pecar. Pero nosotros, aunque nos pongamos eso, no voy a volver a pecar, eso, no voy a volver a pecar, es una tontería, porque tienes la naturaleza pecaminosa dentro de ti. ¿Y sabes qué? Vas a volver a pecar. Tú, persona santa que estás caminando en las nubes, vas a volver a pecar. ¿Okay? Pero para eso tienes la confesión de tus pecados. El asunto es que el pecado lo que hace es que te mantiene enredado en este sistema donde tú no puedes aprender nada y donde vas a producir obras muertas. ¿Okay? Que son quemadas en el tribunal de Cristo. Este es el material de la fogata, de la famosa fogata que va a salir en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Porque tú la has producido por tus propias obras. Se forma una fogata impresionante con todas tus obras de bien humano. Y esa no es la producción que tú quieres tener. Tú quieres producir oro, plata y piedra preciosa, que son el contenido de la palabra de Dios y lo que produce en ti ese conocimiento de Dios. Entonces, tenemos que tener esto en mente para no errar. Nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto, pero sí tenemos las provisiones dadas por Dios para que nosotros podamos reanudar nuestro caminar con el Señor y tener la victoria que Él quiere de nosotros. Entonces, aquí vemos el proceso que Santiago nos describe en Santiago 1, del 13 al 15. Ahora, ustedes se dan cuenta de lo que les acabo de decir, que cuando el pecado es consumado engendra la muerte de nuestra experiencia. Y aún si no se da cuenta de ciertas actividades, esas actividades siguen siendo pecados. Hay cosas que nosotros no sabemos que son pecados. Sobre todo cuando recién comenzamos a caminar con el Señor, hay cosas que nosotros no sabemos que son pecados. Pero son pecados, ya has transgredido la ley. Y por eso, primera de Juan 1:9 nos dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte los pecados y limpiarte de toda maldad. O sea que las cosas que no conocías, que eran pecados, también fueron borradas. ¿Okay? Porque confesaste tu pecado. Entonces, el asunto es que, aunque no sepas que son pecados, tú las hiciste porque querías hacerlas. Tenías el uso de tu libre albedrío para hacerlo. Entonces, la volición siempre está involucrada en cualquier pecado que se comete. Y la ignorancia nunca es una excusa. No hay excusas. Entonces, el funcionamiento de la confesión reconoce que ha habido una transgresión de la ley de Dios y que la obra de Jesucristo en la cruz ya ha pagado la pena por ese pecado. Entonces, cuando nosotros llegamos al trono de la gracia y hacemos confesión de nuestros pecados, no está diciendo que te arrepientas en el sentido de sentirte mal por lo que hiciste. ¿Okay? Porque tú cuando lo hiciste, no te sentías tan mal que digamos. Es más, a lo mejor te sentías súper bien, pero es una transgresión. ¿Okay? ¿Me explico? Entonces, tú lo único que tienes que hacer es confesarla, porque ya Jesucristo la pagó, y lo único que está pidiendo Él es que la confieses, que cites el caso en la Corte Suprema del Cielo. Entonces, en primera de Juan 1:7 dice, más si andamos en la luz, como Él está en la luz, si andamos en la luz, aquí está la luz, como Él está en la luz, ¿verdad? Si andamos de esta manera, nos dice, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Aquí estamos sin pecado, estamos utilizando al hombre espiritual que está controlando nuestra vida, y el hombre espiritual no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Peca el hombre natural. Para hacer eso es la incursión al sistema cósmico de Satanás, este sistema cósmico que lo tienen aquí, con el arbolito de conocimiento del bien y del mal, con la torre de Babel, con la estatua de Nabucodonosor y con las Naciones Unidas, que es la prolongación, pues, de lo que quiere hacer Satanás en el transcurso de la historia. Pero individualmente tú estás sometido a ese sistema, haciendo y produciendo obras que no sirven para nada, perdiendo tu tiempo. De las 24 horas que Dios te da, las estás utilizando todas en el mundo. No las estás utilizando para redimir la palabra de Dios como tenemos que hacer. Entonces, cuando llegues al tribunal de Cristo, que vas a llegar de una manera u otra, o llegas a través de la muerte física, o llegas a través del rapto. Pero vas a pasar por el tribunal de Cristo. Vas a estar en la presencia de Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, y Él te va a evaluar. ¿Okay? Ahí no hay nada que puedas esconder. Estás en la presencia del Todopoderoso que todo lo sabe. ¿Okay? ¿Cuál va a ser tu excusa? Ah, no, que tenía que hacer esto, y que tenía que ayudar a aquella persona, y que tenía que hacer tal cosa, y que tenía esto, y esto, y esto. Y el tiempo que te di, ¿quién te lo dio? ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros cuando entendemos esto ya decimos, bueno, si somos personas pensantes, oye, ¿sabes qué? O creo o no creo. Y si creo, vamos a entrarle. Vamos a entrarle de verdad, ¿verdad? No vamos a estar con la tontería que sí, que no, como el gato metiendo la mano en el agua para ver si se mete o no se mete. Termina no metiéndose generalmente. ¿Eh? A menos de que lo impulses o le pegues un tiro al lado para que brinque al agua, pues de esa manera se brinca. Pero, ¿para qué hacer eso? Entonces, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Aquí estamos limpios de pecado, aquí estamos en el pecado que acabamos de cometer. Tenemos todavía la naturaleza pecaminosa, la que nos está incitando es la naturaleza pecaminosa a cometer esa transgresión. Y tenemos que estar al tanto que esas transgresiones son completamente dañinas para nosotros. Entonces también en 1 Juan 1:9 tenemos la solución. Cuando estamos aquí abajo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Sales como resorte de aquí. Cuentas cortas con el Señor. Punto. Camina en la luz. No tienes por qué caminar en la oscuridad. Entonces, el asunto es que a veces nosotros con el sentimentalismo nos equivocamos. Pero aquí no hay ningún sentimentalismo en la confesión de nuestros pecados. Ya Jesucristo pagó. Sentimental, Él murió en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Entonces, no tienes que estar pensando en manera sensible, sino que haz lo factual. Sométete a la autoridad de Dios haciendo lo que Él dice. Confiesa tu pecado. Se acabó el problema, estás reanudado al camino del Señor. Él, en el momento que perdón, se olvidó de todo lo que hiciste, todo lo malo que hiciste. Él no se recuerda. No le vas a decir, volví a cometer la misma. ¿Volviste a cometer qué? Si el otro ya está perdonado y olvidado. Él no está mirando atrás, Él está mirando hacia adelante, guiándote hacia los pastos que te alimentan. Entonces, por fracasar en tomar la responsabilidad por sus propias decisiones y por no utilizar la provisión de la confesión, activas la justicia retributiva de Dios. Y eso, desafortunadamente, es lo que pasa en la mayor parte de las iglesias. La mayor parte de las iglesias no entiende lo que es la confesión de los pecados. Entonces tenemos un grupo de cristianos muy piadosos que vienen a la iglesia a escuchar un sermón a la semana, ¿verdad? Y que le dan el dinero. Eso sí, le dan mucho dinero. Yo creo que las personas que tienen ese tipo de actividad, pues saben que esa persona tiene algún sentido de culpabilidad. Entonces, ellos creen que dándole el 10% a Dios, entonces vas a, ya aquí tienes, ya solventaste la deuda con el Señor y se acabaron los problemas. ¿Me explico? No son presas fáciles para esquilmarlas, a la oveja las esquilman, le sacan lo que tienen y las mantienen en la oscuridad. No les enseñan lo que es la confesión de los pecados, que es la provisión divina de Dios. Estas personas que no confiesan sus pecados toda su vida, ¿están produciendo algo divino? ¡Nada! Cero a la izquierda. La salvación la tiene porque no la pueden perder, pero no producen absolutamente nada. Lo que producen es en la carne, y lo que se ha producido por la carne es madera, heno y paja. Se quemó, no sirvió para nada. Son materiales de construcción que no sirven para nada. Solamente son temporales, terrenales, finitos. No aportan nada a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, a favor de nosotros. Aquí en 1 Corintios 11, 30 al 31 nos dice, por esta razón, por no confesar sus pecados, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Ya saben que dormir es un sinónimo de muerte, ¿okay? Para los creyentes. Esas personas mueren. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Si nos juzgamos es que tú sabes que a través de la palabra de Dios, tú sabes lo que es pecado y sabes lo que no es pecado. Y si tú cometes algún pecado que sabes, tú lo vas a confesar. Eso cubre todos los otros pecados que tú no sabes que son pecados. Ya confesaste ante el Señor tu Dios, está diciendo, Señor tu Dios, me someto a ti. Discúlpame, o sea, tú vas a hablar con tu Señor porque tú tienes tu propia relación con tu Padre. Pero lo único que vas a hacer es, vas a confesar tus pecados. Y vas a seguir caminando en la palabra de Dios. No confíes en otra persona para que haga tu vida espiritual. Tu vida espiritual es entre tú y el Señor. Tú eres sacerdote del Dios Altísimo. Si eres hombre, si eres mujer, sacerdote del Dios Altísimo eres. Y es tu responsabilidad el mantener tu vida espiritual. Entonces, no la de otra persona. Entonces, de la misma forma, el fracaso de seguir tu propia vida bajo el principio de tomar la palabra de Dios diariamente es contrarrestado por la acción punitiva. La acción punitiva viene. El Señor no tarda. El Señor, miren, Él lo que quiere es que si ve uno, a una persona que está avanzando en la palabra de Dios, Él quiere que llegue. Él quiere animar a esa persona a lograr el objetivo. Porque ¿qué desea Él para sus hijos? Bendecirlos. Bendecirlos al máximo. ¿Ok? Hace todo lo posible para bendecirte, porque eso es lo que tiene un padre por un hijo, una madre por un hijo o una hija. ¿Qué quiere? Bendecirlos. ¿Verdad? Pero si esa persona no tiene la capacidad, no la puedes bendecir. ¿De qué te sirve dándole cosas a la persona si no las puede entender? Entonces Dios quiere que tú lo entiendas. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que lo pongas número uno. Hay tantos hombres que quieren que la mujer lo ponga de número uno. Ah, si me pones de número uno, todo va a ir bien porque me va a sentir como rey. Y tú vas a ser mi reina. ¿Y tú pones a tu Señor número uno? En todo, tú lo pones a él número uno. Que es el rey, que es el todopoderoso, que es el Él es perfecto. Tú no eres perfecto. ¿Me explico? ¿Ah? Pero nosotros sí queremos. Ah, sí, nosotros queremos todo eso. Bueno, ahorita vamos a hablar de lo que es el matrimonio. En la próxima clase vamos a hablar de lo que es el matrimonio. ¿Okay? Y cómo Dios ha diseñado el matrimonio como institución divina para que las cosas funcionen. Se van a dar cuenta que ahí también hay autoridad. En todas las instituciones divinas hay autoridad. Y esa autoridad la tiene que decir, está diseñada por Dios y delegada por Dios. O sea que eso no lo puedes cambiar. Tú puedes, eso es lo que sucede hoy en día, que las personas sin Dios pues buscan una forma alterna de dirigir sus funciones en la vida. Pero aquí el que diseñó las cosas fue el Señor. Y si tú no lo haces de la manera que el Señor la diseñó, te va a ir mal. ¿Okay? Vas a sentir una frustración espectacular. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que funciona por un rato y de repente se quebranta, se echa a perder. Entonces tienes que comenzar de nuevo. ¿Okay? Está bien comenzar de nuevo cuando eres joven, porque estás joven y bello, o joven y bella. Pero cuando van pasando los años y comienza a salir la calvicie y las llantas comienzan a salir y comienzan a salir los ayes y comienzan a salir todo y la belleza se esfuma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y perdón, y se te cae el pelo, todas esas cosas. Molestando con eso, a mí me gusta. Sí, sí, son personas brillantes, eso es lo que me gusta. ¿Ok? ¿Sí me explico? O sea, ya el tiempo pasó. Ya el tiempo pasó y ya lo que te queda es muy poco y las escogencias que tienes son. Se comienzan a disminuir tremendamente porque tú lo estás haciendo a tu manera. Porque tú eres más inteligente que Dios. En vez de decir, Señor Dios, enséñame cómo es esto. Y ya está, yo voy a hacer lo que tú me digas. Punto. Ah, es que eres muy grande para que Dios te diga lo que tienes que hacer. ¿Ah? Si cuando tú eres la persona creada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que reconocer eso y cuando lo reconoces, entonces vas a ver las cosas. Vas a empezar a disfrutar las cosas. Te vas a reír. Te vas a reír de la calvicie. Te vas a reír de todo. Te vas a reír de todo. Vas a disfrutar todo. Lo vas a disfrutar. ¿Sí? Porque no te das esa autoimportancia que tenías anteriormente. Nosotros somos seres humanos que sin Dios no somos nada. Nada, con Dios somos todo. Entonces, tenemos algo espectacular. El fracaso de regular tu propia vida bajo el principio de tomar la palabra de Dios diariamente es contrarrestado por la acción punitiva de Dios. Él va a tomar papeles en el asunto. Y si no necesitas la autodisciplina para nosotros en la institución divina número uno es poner a Dios número uno. Número uno. Estás diciendo, cuando lo pones número uno, estás diciendo todo lo demás es secundario. Todo lo demás me vale. ¿Y quién está viendo esa decisión? El Todopoderoso que te hizo. Él la está viendo. A Él le estás haciendo caso. Entonces, ¿quién te va a bendecir? El Todopoderoso. Ahora, si tú quieres irte por el otro lado y tú piensas que las cosas humanas te van a bendecir y que tú vas a ganar más dinero, que vas a hacer más cosas y haces esto aquí y haces esto allá, te vas a dar cuenta que esa no es la manera más práctica. Y haces y se te derrumba porque no está siendo construida sobre la roca. Ahora, lo haces con Él y ¿qué va a pasar? Bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición. Y si viene algún percance, viene para probar tu crecimiento espiritual. ¿Ok? Importantísimo. Porque van a venir. Y si tú te mantienes firme, sales ganador. Así de simple. Así, la palabra de Dios es muy simple, pero es demasiado simple porque nosotros somos tan inteligentes que le tenemos que meter, tenemos que torcerle, ponerla así, subirle y bajarla y ponerle la cuadrangular y hacerle todas las cosas que tiene que hacer para finalmente implementarla. Y eso es una tontería. Entonces Dios va a imponer su perfecta disciplina sobre ti. El castigo divino está diseñado para enseñarte la autodisciplina, la cual es esencial para el avance a la madurez espiritual, que es lo que Dios quiere que tú logres. Ser una persona madura en Cristo. Okay. Bueno, la próxima clase que vamos a tener es la segunda institución divina, que es el matrimonio. Aquí vamos a concluir entonces con esta primera clase. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad extraordinaria que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de recibir estas instrucciones que son magníficas para nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para ponerte número uno en todo lo que hacemos. Te pedimos todas estas cosas para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.